Quack FM 103.4, A Coruña.
La aguja pequeña, que aún no había osado adentrarse en el segundo cuadrante, formaba un ángulo casi recto con su hermana mayor cuando el joven concejal salió de casa. Su cara fue rasurada por segunda vez por el frío filo de la mañana. Su padre había sido uno de los que, una vez, para bien o para mal, habían ganado el juego de la historia con más trampas de las que se recuerdan. Y no se recuerdan pocas. Y él, que compartiendo esencia y mente no compartía los métodos, nunca pudo sentirse del todo orgulloso de lo que era. El joven concejal se sentó en un tranvía, ruidoso y metálicamente somnoliento. Abrió el maletín y sacó un libro, Rebelión en la granja, de George Orwell. Y tanto se sumergió en las tribulaciones de la granja Manor que solo advirtió la presencia del encapuchado de revólver cuando ya todo el mundo gritaba. El pistolero gritó: ¡Viva tal! Nos imaginamos que el concepto tal no hubiese hecho precisamente las delicias del padre del joven concejal. Inmediatamente apretó el gatillo y luego todo fue amarillo y naranja, luego rojo y finalmente negro. Y cuando me atreví a abrir los ojos, el joven concejal ya no era ni lo uno ni lo otro. En su entierro hubo banderas, himnos, ofrendas florales y apasionados discursos. En uno de esos discursos dijeron que el joven concejal ya nunca llegaría a saber cómo terminaba Rebelión en la granja. Personalmente, opino que lo supo antes de tiempo. Malditas bestias de Inglaterra.
Soy pobre. Sigues na 103.4, sigues en Quack FM.
Escoitas Quack FM.
Quack FM, cachos de pelis.
Hola, de repente hay un grupo de punk y dicen, ostras, y nada, y está muy bien porque además suena eso, suena punk, suena rockabilly y enfrente está el chocolate de valor.
Hay dos tipos de móviles no mercado, os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.
Buenos días, esto es Orión 2.1, tardísimo, por problemas y fallos técnicos, disculpad, tenemos aquí además a Perpetual esperando, pensábamos que no podíamos empezar el programa, pero bueno, aquí comenzaremos. Entonces vamos con un tema de presentación, mientras relajo un poco mis pulsaciones, porque creí que no íbamos a poder emitir hoy, pero bueno, aquí estamos a trancas y barrancas, pero muchas gracias por estar ahí, vuestra paciencia. Esto es Orión 2.1. Bueno, como veis, hoy estamos teniendo algún problemilla, perdonad, porque se están saltando más canciones. A ver si estamos en el aire. ¿En el aire? Sí, parece que estamos en el aire. Perdonad el acople, esto es una chapuza del día de hoy. Pero bueno, tenemos aquí a Perpetual, que es lo importante, que es a lo que íbamos. Así que vamos allá. Botones todos en off. Hablar. Buenos días. Gracias, Eloy. Gracias, Héctor. Buenos gracias, días, Iván. Y perdonad por toda días. Esta tardanza. Luego ya, como esto va a subirse a internet en el podcast, cortamos toda la chapuza inicial, hago una presentación normal y aquí como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues estamos con una banda de death metal coruñesa, Perpetual, como decimos, que acaba de sacar su disco Carbine a Dismembered God. Y en este caso, bueno, pues hacer vosotros, que luego se quejan mis oyentes de que hablo demasiado, hacer vosotros la presentación, quien quiera, ¿qué es Perpetual? ¿Desde cuándo lleváis, etcétera?
Bueno, Perpetual es una, como tú bien dices, es una banda de death metal. Que decidimos formar pues un grupo de amiguetes del barrio que siempre nos gustó pues el mismo estilo de música y entonces pues bueno teníamos dos opciones montar una banda de rock o no sé di tú mismo Iván cuál era la otra opción
montar una banda de metal.
Rock, de metal. Bueno, y eso es lo que hicimos. Entonces pues bueno, esto es Perpetual, es un sonido extremo. Y las influencias que tenemos pues es desde el metal más clásico, como los Judas Priest o Iron Maiden, a lo más brutal de como puede ser pues Cannibal Corpse o cualquier otra banda del estilo, por ejemplo.
En este caso, pues en el disco además se detectan todas esas influencias que decís, desde toques de black metal hasta... Bueno, el death y heavy más clásico. Uh-huh. En el momento de hacer las composiciones, ¿participáis todos y todas esas influencias, obviamente, que luego se vienen reflejadas? ¿O hay alguien aquí que sea el encargado de...?
Bueno, principalmente es Berto, el compositor. Y él pues se deja llevar ahí por un poquillo todo lo que ha escuchado desde que es chaval y se metió en el mundillo del metal, empezando con Maiden y cosillas clásicas hasta el día de hoy. Y bueno, crea montonazos de riffs, me consta que desecha un montón de riffs y bueno, compone pues esos temas de entre 5 y 8 minutos, pues seleccionando lo mejor de lo que va saliendo ahí de dentro. Principalmente es Berto, el guitarrista, que no pudo venir hoy. Él es el compositor principal.
Después, siempre los guitarristas, aporto... ¿no? Siempre no, los guitarristas.
Siempre. Después yo aporto lo mío con la batería, ¿sabes? Me deja ahí libertad y... Y en el bajo, pues ahora desde que entró Vir también tiene su cuota de participación. Ya va, bueno, vamos aportando todo nuestro granito de arena, menos el cantante que no hace nada.
Yo soy la estrella, tío.
Es el showman.
Claro. Sí.
Que iba a comentar. Y en cuanto al proceso de composición, en este caso me decís que se encarga Berto, que no está aquí con nosotros, el guitarrista. ¿Cuánto tiempo llevan estos temas ya trabajados y hasta que os metisteis en estudio? ¿Ha sido un proceso, digamos, largo o ha sido muy rápido todo?
Bueno, hay temas que son ya desde el del 2006, como por ejemplo el Among the Mutilated Corpse. Es un tema que ya habíamos grabado en nuestra primera maqueta, Visions of Death, y que decidimos volver a incluirlo en este primer disco porque nos parecía que tenía bastante calidad para poder meterlo. Y hay otros temas que son más nuevos, como el que da título al disco, que ese tema pues es, creo que lo compusimos el año pasado.
En este caso, bueno, estáis haciendo conciertos de presentación allí donde os llaman o donde dejan tocar, ¿no?
Más bien.
En este caso hoy tocáis en la Sala Clavicémbalo de Lugo. ¿Tocáis con alguien más que no recuerdo?
Sí. Tocamos con
Galirio,
es el de y con Sepultureros.
Efectivamente, sabía que había más bandas por ahí. En este caso es un cierre, digamos, de 2016. Habéis hecho como 5 o 6 conciertos, ¿no?
Sí, alguno más.
Alguno más, incluso, sí, desde la presentación del disco. Sí. ¿Y cómo está siendo la respuesta de la gente en directo?
Bueno, ya sabes pues cómo funciona esto un poco, ¿no? Pero bueno, en general la afluencia al público no es masiva, obviamente, sí. Ya sabes. Pero, sin embargo, la respuesta del público, de la gente que va, sí que sale contenta. Y nosotros, pues bueno, nuestra sensación es buena también. Sí.
En este caso, bueno, hablando de la influencia, justamente en el día de ayer, que Bloodhunter, como dije, estuvieron hace 3 semanas aquí con nosotros, el guitarra Fenris. Tocaron ayer, me parece que, bueno, ayer fue en Vigo con Night Race y Mécedras, y habían tocado la Sala We Rock el día anterior, me parece que, sí, que en Madrid. Y la presencia con estas bandas fue de 40 personas, o sea, sí, estamos hablando de Madrid y estamos hablando de Mécedras, Night Race y luego aparte Bloodhunter. Está claro que aún así, habiendo esa afluencia que yo muchas veces he destacado aquí, que también hay una masificación de bandas, antes no había estas posibilidades que hay ahora y te encuentras con 20.000 conciertos el fin de semana y también es un poquito complicado moverse a todo. Vosotros, bueno, se me ha ido al santo al cielo. Vosotros, en este caso, los conciertos, imagino que llevaréis material de merchandising. ¿Es un poco el modo de supervivencia de las bandas?
Bueno, en cierto modo sí, realmente el merchandising funciona, los amiguetes funcionan, que te siguen allá y a dónde vas y demás. Bueno, y un dato curioso fue que el concierto que más gente hemos llevado, de hecho, fue en León, no aquí en Galicia, o sea que bueno, a lo mejor es que nadie es profeta en su tierra también.
Quitando la presentación aquí en Coruña, que jugábamos en casa, pero sí, León fue el concierto con más afluencia.
Sí.
Y en este caso, para proyecto de 2016, ¿ya tenéis ahí más conciertos cerrados?
Tenemos sí, bastantes fechas cerradas y algunas que son, que de momento creo que Jeremy quería que no comentemos de momento.
Sí, luego ya
en la Porto va a ser ir a Oporto finales de enero, después estamos en Ferrol en la Super 8 en febrero.
Uy,
creo que te
escondo. No. Es que si fuésemos, yo que sé,
perfecto. Y a ver, si algún día nunca se sabe. Y claro, bueno, de aquí, de todas maneras, también como estamos en un programa de radio, aunque sea muy modesto, también nos van soplando cosas luego de ir en la parte de la agenda, ya lo de cositas que hay por ahí. Y hasta recuerdo que una entrevista con Alberto Rionda de Alquimia, en la presentación del primer disco, también por teléfono, yo no me di cuenta en el momento, más bien por los nervios de la primera vez en la entrevista, y a Rionda, también soltó que estaban preparando el segundo disco, que fue como un adelanto que nos dio a nosotros, y yo ni me enteré en el momento de la entrevista. Me enteré luego, escuchando, y digo, coño, que nos lo dijo a nosotros los primes. Bueno, vamos a poner un tema de vuestro disco para que vaya escuchando la gente.
Bien.
Y también me voy organizando yo y calmándome, porque ha sido un momento de tensión el entrar hoy aquí. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pasamos rápidamente al apartado de agenda, que se nos va el tiempo. Hoy estarán nuestros invitados Perpetual en la sala Clavicémbalo de Lugo. Hoy también estarán aquí en la sala Filomatic presentando su EP A New Heaven Arise. También hoy en la sala Berlín de Ourense hay una gala solidaria con Second Chains, Back in Town, que es un grupo tributo a Thin Lizzy, por solo 3 euros para la Cruz Roja y recogida para el banco de alimentos, pues de alimentos que podáis llevar, ya digo, la sala Berlín de Ourense. El 27 de diciembre estará en Hamlet de la sala Capitol de Santiago. 27 de diciembre también hay el Narón Rock Festival con Polixón, Rick Rap, La Piel del Oso, Claretes, entre otros. Es totalmente gratuito. 15 y 16 de enero en Vigo y Coruña, respectivamente, estarán Ankara. 16 de enero Noctem y Cuna de Odio en la sala Transilvania de Vigo. 22 de enero Greenleaf, una banda de stoner sueca en la sala Sonar de Santiago. 23 de enero, Neverside, Display of Power y Mutant en la sala Capitol. 12 euros anticipada en Entradium, a través de internet, o 15 euros en taquilla. El 30 de enero, la banda setentera psicodélica Chipwine, una banda francesa de rock aquí en la sala Mardi Gras. El 6 de febrero, Massinghead, bueno, esto está todo vendido. El 6 de febrero vuelven a estar a New Heaven Arise, pero en este caso con 13 Blade Promises, una banda que acaba de ser confirmada para el resto de este año, en la fábrica de chocolate en Vigo, 7 euros la entrada. El 12 de febrero, Viking Core, confirmados como teloneros de Manegram en la sala Transilvania de Vigo. El 9 de marzo, Masterplan y Sacramento, la sala Master de Vigo. 13 de marzo, hay una nueva fecha, bueno, la nueva fecha de Avantas en la sala Riviera. El 6 de abril, Artillery, Race, Phobos Preacher en la sala Transilvania de Vigo. El 21 de abril, una sorpresa que me he llevado en el día de ayer, estarán los argentinos Animal con Andrés Jiménez, cantante de La Tierra también, una banda, una superbanda latina con Andreas Kisser de Sepultura, Alex González de Maná y Flavio Chiancharulo de los fabulosos Cadillacs. Pues los argentinos Animal estarán, después de esta reunión, en la sala Malatesta de Santiago, como digo, el 21 de abril. Y el 10 de mayo, como muchos habréis visto, vuelven los AC/DC a Sevilla. Las entradas a la venta desde el 22 de diciembre a un precio de unos 100 pavos, más o menos, con impuestos. Bueno, pues vamos a seguir con la entrevista. Voy a bajar más el volumen, voy a darle voz aquí a los chicos de Perpetual y vamos a hablar de lo que ha sido la grabación del disco. ¿Dónde habréis grabado? ¿Con quién habéis grabado?
Pues en el mismo local en el que ensayamos y con Carlos Arián. Y la grabación, pues bueno, fue el... No sé si es la manera clásica de hacerlo, pero fue, pues digamos, meter batería con claqueta, grabarla directamente, sobre eso meter el bajo, guitarra y voz y bueno, y empastarlo todo. No hubo nada externo, nada, digamos, ahí para ningún tipo de decoro en lo que es la grabación. Lo que ahí es lo que hemos tocado allí en el local, lo que hemos grabado, vaya.
Sí, en el sonido justamente de producción, aparte de que, bueno, hoy en día lo que se lleva mucho es luego vamos a masterizarlo por ahí a países nórdicos para darle un sonido tal. Aquí suena como, a mí me suena, yo no soy muy, si digo cualquier barbaridad, vosotros decís, ¡ah, la que dices! Si digo, es que suena más a Camela y vosotros, no, esto suena más a Rosario y tal, no sé qué.
Camela, pero de los primeros.
Los primeros. No, pero en este caso, pues a mí me ha sonado un poquito, aparte de esas... fases black, digamos también mucho por la voz de Héctor, en algunos momentos, por lo menos así lo detecto, me ha sonado bastante a las primeras producciones que salían del Death de Florida. No sé si vosotros en ese aspecto con Obituary y toda esta gente sois muy fans o era un poco buscado, porque mientras vas sonando, mientras vas grabando, pues va, me suena más así, más viejo, más old school, ¿no?
En realidad, hablo de mí, sí, es una de mis mayores influencias, el Obituary y el death metal, pues de Florida, sí, efectivamente. Además, no sé si también tiene algo que ver, pero bueno, Carlos en concreto era el primer grupo de metal extremo que grababa, sí había grabado con Anima y con... Ahora mismo no recuerdo si
algún... algún grupillo así de rock de ahí del local, pero nada.
Pero nada tan extremo. Nada, y bueno, y a lo mejor pues precisamente ese sonido surgió así sin más. Sí. No, para nada fue buscado.
Sí, a mí incluso, yo no sé si tiene algo que ver, yo soy muy fan, voy a ser sincero, de Hamlet, ¿no? Yo soy muy fan de los primeros discos y tal. Hubo algún tema, yo no sé si es el primero concretamente, que me sonaba al sanatorio, las guitarras al comienzo, y yo no sé justamente si eso me llevó, porque además recuerdo que el sanatorio se grabó los Morris Sound, justamente de Florida, sanatorio y ese sonido, Mónico. Claro. Y entonces el sanatorio, y me recordó algunas partes de guitarra, me llevaban a Hamlet, ¿no? Y yo no sé si por eso también, pero en el sonido del disco, bueno, obviamente, como decís vosotros, no os buscado un poco, yo me imagino que además los medios para un primer disco hoy en día tampoco vas a decir... No. Quiero este productor, quiero esto, quiero grabar y tal.
A ver, a mí me parece de puta madre que suene similar. Eso no te digo muñecos, porque a mí ese disco sí me mola. Y los primeros discos de Hamlet me molan bastante. Y bueno, los medios, pues claro, efectivamente no son ninguna barbaridad. Pero bueno, creo que para ser el primer disco, pues está bastante bien. El segundo ya veremos, a ver. A lo mejor lo grabamos, a ver Dios dónde. Pero bueno, estamos muy contentos.
Pero en este caso estáis sin sello, solamente…
Es autoproducido.
Sí.
Uh-huh. ¿Y hay algún contacto ahí o algo que podáis decir o no sé?
No.
No hay nada por ahora. Y además en el estilo, justamente, de música extrema, estamos viendo que han surgido pero un montón de bandas, tanto metal moderno, digamos, extremo, deathcore, death metal, tal. Aquí no encontramos ya, como hubo en otros años, pues un heavy más clásico. Hay alguna banda, quedan los clásicos de siempre, que digamos que resisten. Uh-huh. Y vosotros, ¿cómo veis justamente…? Ya no digo el nivel, porque si digo el nivel, que empezaréis a… Claro, hablar de otras bandas es un poco complicado para un músico, ¿no? Sí. Pero ¿cómo veis justamente el tema del metal extremo? ¿Cómo está la calidad general? ¿Cómo veis el ambiente? Lo que decís, a los conciertos a todo no se puede responder, uh-huh. Pero si veis realmente una salida… Un futuro.
Yo creo que sí, que hay muchísima calidad en Galicia y hay grandes grupos como Bloodhunter, Barbarian Prophecies, hay grupazos. Lo que pasa que, bueno, tal vez estamos en el lugar equivocado. Eso, es posible que sea eso. Y no sé qué más has preguntado, macho.
No, pues el tema de la salida, yo a lo mejor pues tampoco, como digamos como meta, pues no busco el llegar ahí a lo más alto. Yo disfruto de cada concierto, de cada salida donde toquemos, del público, del ambiente. Y a mí con eso pues ya me llega tampoco. Si después viene algo más, pues de puta madre, pero vamos, a mí el calor de la gente y el directo, pues eso es lo que me gusta.
Yo creo que un poco…
Eloy, está hablando Eloy, espera un momento.
Ojo. Un poco lo que preguntabas tú acerca del metal extremo y de la afluencia de público. Yo creo que en la juventud, un poco en el metalcore y el deathcore, este estilo sí que está teniendo bastante afluencia, porque sí que hay como un poco una moda de eso. Entonces sí que se ven conciertos multitudinarios, digamos, de ese tipo de grupos. No tanto a lo mejor death metal como puede ser el de Perpetual, o en otro día el thrash metal, ¿no? Que sí que en otra hora, ¿no? Digamos, que sí que tenía más afluencia. Yo creo que hoy en día el metal extremo sí que tiene salida, pero sobre todo en producciones más modernas, ¿no? Más de cara al metalcore y al deathcore.
Yo debe ser que tengo una edad que justamente con lo de deathcore y todo esto tengo un ligero problema. Yo no es porque me guste o no me guste, lo digo porque a la hora de asistir a los conciertos, yo ver a los chavales haciendo capoeira me pierdo muchísimo. Y a mí, claro, yo era de empujones y tal. Ya no estoy mucho para empujones ni para que me empujen, pero bueno. Y entonces es un poquito más complicado. Y el Resurrection yo creo que también ha influido pues mucho en traer
muchísimo
esa moda. Que luego se quejan y nos traen a los Maiden. Manda cojones, ¿eh? Que nos traen a los Maiden y la gente se queja. No, es que yo quiero más sí. Orejas dilatadas. Pues no, coño, tampoco hace falta. Ya, bueno, perdón, ya. Héctor, que te uno sí, el negocio. Sí, que te uno que Héctor aquí es tatuador y hace piercing. O sea que… Bueno, pues vamos, como son 44 ya y no hemos puesto así muchos temas… vamos con el comienzo. Espera un momentito, que es que no veo un carajo. Sí, The Mutilated Corpse. Vamos con ello.
Vamos allá.
¿Ese no existe?
No, sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Era esa.
Era que sonó antes. Pues hombre, no voy a conocer yo los temas.
Ay, no sé, él decía que estaba acabando la canción y faltaban dos minutos. Yo no sé si los conocéis bien, ¿no? Pues venga, vamos con otro.
El Carmín, por ejemplo, si lo tienes por ahí. Yeah.
que más me gusta de Perpetual son las baladas. Pues pasamos para ir finalizando el programa, que si se pasan normalmente rápido las charlas, hoy se está pasando mucho más debido a un accidente que hemos tenido al principio, lo digo por los que estéis escuchando el podcast y os parezcan situaciones extrañas, otro día os lo explico. Bueno, pues hoy vamos a pasar al apartado casi de las letras, ¿no? Una banda de death metal obviamente no va... Letras sobre la cosecha del maíz no es, a menos que sean los niños del maíz, ahí podía ser. ¿Quién se encarga de las letras?
Bueno, en este caso la mayor parte de las letras son mías, también Iván tiene alguna letra e incluso Berto también ha compuesto alguna, pero bueno, en la mayoría sí son mías. Y hablan un poco pues, de todo, nos cagamos un poco en el sistema, en las religiones, y también tenemos alguna letra pues, que habla de algo más fantástico. Todo con mucha sangre, pero básicamente es eso.
Bueno, y entonces, bueno, lo dicho. ¿Y la portada, por cierto, quién se ha encargado de la portada?
Bueno, la portada la hizo un amiguete nuestro, que es diseñador gráfico, le hemos pedido el favor de que nos la hiciera, y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. Es un amiguete que tiene de sobrenombre Choni, aunque nada que ver con los chonis actuales, sino de Choni Walker.
Pero es un... No digo por si quieres hacerle publicidad, si tiene una empresa de tal, tú di, este fulano de tal es un fenómeno.
Es amateur.
Y pasamos a... Para ir, como digo, acabando ya la sesión de entrevista de hoy. ¿Cómo es el tema de buscar... antes hablamos de los conciertos, pero... Y lo preguntaba Bloodhunter. En este caso... Cuando busca uno una sala o cuando le buscan una sala, entiendo que quiere mirar unos mínimos medios y condiciones y luego se puede encontrar con lo que se puede encontrar. En este caso, eso hace también, y esta pregunta a ver si no la alargo más de lo que debería, eso hace también retraer a veces un poquito al público, ¿no? Depende del sonido y te dices tú, uf, ir allí otra vez, esa sala, eso no sé qué. Y también está un poco forzado el músico a la vez de... Ay, quiero tocar, ¿no? Y a veces se ve un poco forzado a decir, bueno, pues si tengo que tocar en estas condiciones, ¿hasta qué punto vosotros sois tan sibaritas, digamos, como para decir, bueno, aquí sí, aquí no? ¿Tenéis esa posibilidad o donde sea?
Bueno, en realidad los conciertos, las salas y demás las busca Jeremy normalmente, que nosotros trabajamos con Trasnoise. Y él es el encargado pues, de buscarnos las fechas, las salas y demás. Y si lo hace mal, pues simplemente
bueno,
le pegamos.
Yo he de decir que antes de tocar el bajo aquí en esta pequeña etapa, sí que me tengo comido buenos mojones en relación a eso, porque normalmente yo les hago el sonido. Ahora mismo, como no está Virginia por temas de la lesión de la mano, pues estoy tocando el bajo. Pero normalmente el que lidia con esos temas soy yo, de que si hay microfonía, PEAs, todo esto, ¿no? Y muchas veces sí que te encuentras cosas que luego tienes que ir cargado. Yo en mi caso, que soy de Redondela, 150 kilómetros con PEAs, mesa de mezclas y demás.
Pero bueno, para eso no somos exigentes. En el último bolo de León, por ejemplo, tocamos pues como en un local, sin más. No estaba nada amplificado o microfoneado. O sea que vamos con lo que haya.
Claro, lo digo por el problema porque dices, bueno, pues en muchas salas, un set acústico, sesión vermut o algo relajadito, vale. Pero claro, meter una banda de death metal... que requiere pues un poquito de definición, porque si no aquello puede sonar un barullo, también para un músico de decir, bueno, yo quiero dar mi música, exponerla lo mejor posible dentro de las posibilidades que tiene cada uno. Una banda, no veis lo que decías antes, no sois Slayer por ahora, pero bueno, claro, luego el público se encuentra y decir, coño, ¿qué he escuchado yo aquí? ¿No? Y eso para un músico también puede ser algo frustrante, digo yo.
Bueno, hasta ahora que he escuchado yo aquí, pero es en plan positivo, pues me ha gustado el bolo que han dado, cómo ha sonado y demás. Generalmente la respuesta después de un concierto es positiva en cuanto al sonido, ¿sabes? Podrá gustar más o menos a lo mejor lo que, digamos, tu composición, tus canciones y demás, pero lo que escuchan, pues generalmente llega y gusta, vamos.
Yo que normalmente estoy del otro lado, no encima del escenario, sí que tengo que decir que es un grupo que realmente tiene bajo, guitarra, batería y voz, son cuatro. Y digamos que tal y como suena en el disco, muchas veces en los directos, ya que ellos mismos han dicho que han intentado no adornar mucho el disco, es el sonido que suelen tener y con pocos medios suelen sonar muy nítidos, muy contundentes. De hecho, es una característica muy destacable de ellos, es que la gente normalmente les dice que suena muy empastado, que suena muy contundente el grupo. Y a poco que haya una amplificación medianamente decente, pues suenan con bastante definición. No es ese típico grupo de death metal que es un barullo, que no te enteras de nada, sino que tiene melodía y es bastante,
bastante una melodía audible.
Que es más, no simple, sino más sencillo, digamos, que a lo mejor estos grupos de death técnico, pero que es mucho más complicado a lo mejor, que necesita más definición. Aquí lo que dices, una banda compacta y con una melodía que además se nota bastante las guitarras. Y decías también, que no se ha nombrado, he nombrado a Ver, total, que está Virgi, que es la bajista oficial, digamos, y que está Eloy haciendo una sustitución. Y tampoco es la primera bajista que tenéis en la banda, ¿no? Que teníais alguien más antes.
En el puesto del bajo, efectivamente, han pasado varios bajistas. El primero de todos fue nuestro amigo Dani, que, bueno, estuvo con nosotros hasta el año... Corrígeme, Iván.
Hasta que dijo que se joda la música.
Hasta 2009. Y bueno, después hemos tenido diferentes bajistas y hasta que finalmente pues llegó Vir y es la que se ha quedado ya definitivamente con nosotros.
Que tenemos aquí por lo menos conocidas dos bajistas coruñesas, en Strayback está sí, Pili y vosotros a Vir. Que yo me acuerdo hace muchísimos años, la revista popular número uno, una carta de un tío que ponía a parir porque decía que las tías no podían tocar el bajo con ese mástil y las cuerdas y tal. Me acuerdo hace muchos años decir, pues está demostrado que lo hacen y lo hacen bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Contentos con ella, además en música extrema.
Mucho.
Bueno, pues finalizamos ya el programa porque no tenemos más tiempo, esto acaba en 57 realmente. Pedir disculpas a nuestros invitados y a los oyentes por el follón técnico inicial. Que vaya muy bien en la noche de hoy. Y todos los conciertos que tengáis en adelante.
Gracias.
Y recordad que son Perpetual. Y luego en el podcast Orión 2.1, nuestro Facebook, lo vais a poder escuchar y vamos a poner más temitas para que la gente los disfrute. Pero hoy nos despedimos, como ya no nos queda nada más de tiempo, un minuto, pues no vamos a ofender aquí a los invitados y poner un minuto de canción, así que ofendemos al señor Petro Seya Creator y lo dejamos así. Hasta la semana que viene y que voten ustedes mañana muy bien.
Bueno.